Señorías, buenos días, consejera. Bueno, empezamos en un minuto, vayan sentándose. Buenos días, señorías, buenos días, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, y a todo el equipo que le acompaña. La bienvenida a esta comisión. Vamos a comenzar con las sustituciones de esta comisión, recordando que tiene que es la Comisión de Presupuestos y Hacienda, no es la comisión correspondiente a Economía, con lo cual sustituimos a los compañeros y compañeras diputados y diputadas de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, y también a los diputados que también se suman a esta comisión. Comenzamos con el Grupo Mixto.
Gracias, presidente. Ricardo Fernández de la Puente sustituye a Vina Espino.
Muchas gracias. La Agrupación Socialista Gomera.
Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Por Sí Podemos Canarias.
Sin sustituciones.
Muchas gracias. Por Nueva Canaria.
Buenos días, Luis Campos sustituye a Esther González.
Muchas gracias. Por el Grupo Popular. No hay sustituciones. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Don Juan Manuel García Ramos sustituye a José Miguel Barragán Cabrera. Cristina Valido García sustituye a Nieves Lady Barreto Hernández. David de la O Fernández sustituye a Rosa Dávila Mameli. Y se incorporan a la comisión Nereida Saavedra Calero y yo Socorro Beato Castellano como incorporada. Y a los efectos, señor presidente, de ordenar las intervenciones de nuestro grupo, le adelanto que intervendrá Cristina Valido en materia de empleo, en materia de relaciones con África, Juan Manuel García Ramos, y finalmente intervendré yo misma para el conjunto de la consejería en materia de economía. Gracias.
Muchas gracias, señora Beato, por el grupo socialista.
Sí, señor presidente. En cuanto a las sustituciones, Jorge González sustituye a Pedro Viera, Marcos Hernández sustituye a Naira Alemán y Patricia Hernández sustituye a Nira Fierro. Se incorpora Ana González y Manuel Abrante. Y en cuanto a las intervenciones, intervendrá Mauricio Roque y Patricia Hernández. Muchas gracias.
Vale. Muchas gracias. Vamos a empezar la comisión. Como saben, la consejera tiene 20 minutos al principio y 10 minutos al final para contestar, y todos los grupos tienen 10 minutos. Pues tiene la palabra para la comisión de presupuesto y presenta su presupuesto la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Muchísimas gracias, presidente. A ver, que no veo. ¿No se ve la transparencia? Hay un problema técnico. Ahora sí. Pues gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Presentamos el presupuesto de 2022 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Es un presupuesto que crece este año en el total de la consejería un 12,3% y en gasto no financiero un 8,1% en un total de 14,55 millones. Unos presupuestos que crecen para la recuperación de la economía, para acompañar este momento de recuperación económica después de un año 2020 durísimo en el que hemos vivido la peor crisis económica, social y sanitaria que hemos vivido. Este año 2021, todos los indicadores apuntan a un escenario de recuperación económica y confiamos en que 2022 sea el año en el que se consolide esa recuperación económica. No obstante, con toda la prudencia del mundo, la pandemia sigue estando presente, con la afección que puede tener en cualquier momento al turismo, a la movilidad, los riesgos también derivados de la inflación por el elevado precio de la energía y también los problemas que se están operando en las cadenas de suministro a nivel mundial. Por eso, precisamente, con estos presupuestos para el año 2022, hemos querido reforzar todas aquellas líneas que tienen que ver con el apoyo al tejido productivo como mejor garantía para esa recuperación, ese crecimiento económico y la creación de empleo. Y especialmente hemos querido dar un impulso al área que tiene que ver con la innovación para contribuir desde esa palanca que tiene que ser el conocimiento, la innovación, para la transformación de nuestro modelo económico, la generación de empleo, empleo estable y empleo de calidad, alineado con los objetivos que nos marca Europa y los objetivos también marcados por los fondos del Gobierno de España. Si entramos a ver ya en detalle cada una de las áreas, el área de economía crece en el conjunto 8,19 millones de euros, un total de 45,73 millones de euros. Un área que sin duda ha sido protagonista este año 2021, especialmente el área de promoción económica. Este año pues vamos a ejecutar en promoción económica pues más que los últimos 10 años como consecuencia de la inyección de recursos sin precedentes que se han puesto a disposición para mitigar el impacto de la crisis. Los 87 millones, los 1.144 millones han sido sin ninguna duda un éxito de gestión, de compromiso del equipo de promoción económica. Y en esa línea de seguir contribuyendo a la recuperación de la actividad económica, hemos reforzado especialmente una línea estratégica que es la de ayudas a inversiones para pymes. Este incremento de un 34% hasta 10,5 millones de euros, unido a la modificación de las bases que estamos llevando a cabo para tener una convocatoria abierta durante todo el periodo que dure los fondos europeos, va a contribuir a dar una mejor respuesta a nuestro tejido productivo en una línea estratégica destinada a la inversión. También crece el Canarias aporta digital, una línea nueva, la aporta digital que pusimos en marcha en 2021 para contribuir también a ayudar a aquellas empresas que salen al exterior a introducir elementos vinculados a la transformación digital, una línea que crece hasta los 4,2 millones de euros. Crecen todas aquellas líneas de mayor impacto directo en el tejido productivo, los 10,5 millones o el dinero que se destina a servicios a empresas de las cámaras, donde están las ventanillas únicas, donde están también los servicios de tutorización o donde se encuentra también el proyecto de Business Angels. Y me gustaría destacar especialmente una línea nueva que ponemos en marcha en capítulo 8, la creación de un fondo de fondos en 2022 como política económica con dos patas fundamentales. Por un lado, una línea destinada a apoyar a empresas estratégicas y otra línea novedosa, existen similares en otras comunidades autónomas, destinada a captar fondos de inversión para contribuir a generar y hacer crecer y fortalecer el tejido de startups en Canarias. Se mantienen todas las líneas vinculadas a la promoción exterior y, como les decía al principio, crece un 31% el Canarias aporta y el aporta digital, y se incrementa también la línea que pusimos en marcha el año pasado, el aporta pymes islas no capitalinas, porque sin ninguna duda es necesario hacer un esfuerzo complementario en las islas no capitalinas para ayudarlas, acompañarlas también a que participen en esos proyectos de salir al exterior. En el caso de relaciones con África, también crece el presupuesto. Se consolidan los proyectos que pusimos en marcha este año 2021, como el África Canarias Challenge, que era un proyecto, es un proyecto que busca la generación de proyectos, empresas innovadoras entre jóvenes de Canarias, jóvenes de África, que ya ha dado como resultado este año la puesta en marcha de 3 ideas de negocio innovadoras y ya van a empezar el proceso de internacionalización y la aceleración por parte de una entidad internacional con experiencia internacional, porque uno de los objetivos de esta línea claramente era que estas empresas, estas ideas de negocio nacieran con esa vocación de internacionalización. Hay un proyecto nuevo, el de becas profesionales, para traer a jóvenes de África a que hagan prácticas en empresas aquí en Canarias, y una línea nueva para prospectar oportunidades de negocio en dos países estratégicos como son Ghana y Costa de Marfil, que forman parte de la estrategia de gobierno de ampliación de nuestras relaciones comerciales en los países de África Occidental. Crece también el programa de becas en general, pues crece el presupuesto de la Dirección General de Relaciones Económicas con África. El área de conocimiento, un pilar para esta recuperación económica, crece un 16%, crece un total de 69,34 millones, 9,56 millones este año 2022, porque sin duda, si queremos generar una apuesta clara en Canarias de modernización de nuestro tejido productivo, de generar economía basada en el conocimiento y en la innovación, generar nuevo tejido productivo innovador, es necesario reforzar el área de conocimiento, un área que en los últimos 10 años ha ido viendo cómo ha ido perdiendo financiación, y el compromiso de este Gobierno es recuperar pues esos recursos que, como consecuencia de la anterior crisis, se fueron perdiendo para posicionar a Canarias y apoyar sobre todo, especialmente a nuestro tejido productivo en ese proceso de transformación digital y mejorar el gap que existe todavía a día de hoy entre la aportación a la I+D desde el ámbito público en relación con el ámbito privado. Crece si hay tres palancas, ¿no?, para hacer efectiva la transformación digital, es la conectividad, el conocimiento y la competitividad del tejido empresarial. Y a esas tres políticas palancas está orientado fundamentalmente el crecimiento de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para cumplir también la hoja de ruta que nos hemos marcado y que presentamos este año 2021 con Canarias Progreso 2030, donde hemos asumido el compromiso de avanzar en un plan de I+D+I. Hace más de 10 años que Canarias no cuenta con ese plan y es necesario pues ese refuerzo, esas políticas que hagan posible que Canarias vuelva a contar con un plan de I+D+I. Conectividad, con el incremento del despliegue de banda ancha, incrementamos todas aquellas líneas dirigidas directamente a apoyar al tejido empresarial, las dos partidas de transformación digital, en total suman 6,5 millones de euros, y duplicamos la financiación para la red SIDE digital. Como saben, desde hace años Canarias cuenta con una red SIDE dirigida a la innovación, pero este año, 2021, los presupuestos del año pasado, presentamos como novedad la puesta en marcha de un nuevo servicio dirigido a nuestras empresas, que es el SIDE digital. Nuestro tejido productivo, compuesto mayoritariamente por micropymes y autónomos, requieren de respuestas adaptadas a su singularidad, requieren de acompañamiento a la hora de poder hacer efectivo que esas soluciones tecnológicas que están, pero no sirven si no se adaptan a la realidad de nuestro tejido productivo. Y ese es el objetivo del SIDE digital, que duplica su presupuesto de cara al 2022. Nuevos proyectos para cumplir esa hoja de ruta, por ejemplo, el proyecto Canarias Star, que es un proyecto dirigido a acelerar, reforzar el tejido de pymes innovadoras en Canarias, crecer en el ámbito de las startups, una cuestión clave si queremos modernizar nuestro tejido productivo, si queremos crecer en empresas innovadoras y empresas intensivas en conocimiento, que son las que tienen que aportar las soluciones a nuestro tejido empresarial tradicional, por así decirlo. El tamaño de nuestras empresas requiere que sean otros los que hagan esa innovación y que sean capaces de trasladarla a soluciones adaptadas a nuestro tejido empresarial. Otra línea importante es la nueva línea dirigida a proyectos de innovación digital. Ahí se recogen todas las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Se trata de crecer y apostar por ese ecosistema de talento, de innovación y de empresas intensivas en conocimiento. La otra C, si antes hablamos de competitividad, ahora hablamos del conocimiento, que es clave para que seamos capaces de generar esa economía. El proyecto iCourage es un proyecto con las universidades canarias para esa transferencia de conocimiento a través de la puesta en marcha de spin-off. Crecemos en las partidas destinadas a becas predoctorales y postdoctorales, un compromiso que habíamos asumido con la Asociación de Investigadores en Canarias, y además tenemos la previsión de la disposición de fondos dentro de los planes complementarios del Ministerio de Ciencia. Y una nueva línea para algo que hemos debatido ya en varias ocasiones en las comisiones de economía, que tienen que ver con la capacidad de Canarias, de nuestros centros de investigación, de captar fondos competitivos, porque son fondos competitivos, tanto en las convocatorias nacionales como convocatorias de europeas. Con este proyecto se va a generar empleo, porque es para contratar a personas para que las oficinas de estos centros de investigación puedan dedicarse a esa captación de fondos, que aunque ha mejorado en Canarias, todavía tenemos un gap muy importante en relación a otras comunidades autónomas en las que ha habido mayor desarrollo de este ámbito, por ejemplo, el País Vasco, ¿no? El área de empleo, compuesta, por un lado, por la Viceconsejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo y el grueso de las políticas activas de empleo que se centra en el Servicio Canario de Empleo. Aunque llevamos meses en los que el mercado laboral ha ido mejorando, ha ido reduciéndose las cifras de desempleo, ya Canarias tenía un problema estructural antes de la pandemia y el esfuerzo tiene que seguir yendo dirigido a esas políticas que permitan mejorar la inserción de las personas con mayores dificultades de acceder al mercado laboral. Este año se incorpora el PIEC al presupuesto inicial del Servicio Canario de Empleo. Y el diálogo social. El diálogo social ha sido, creo que junto con la vacuna, el gran protagonista positivo de esta crisis. Los grandes acuerdos en materia de diálogo social han contribuido a que se haya dado una respuesta por parte de las administraciones en materias tan importantes como los ERTE, además de los retos que se siguen afrontando en el diálogo social para adaptar nuestro mercado laboral a los retos de la pospandemia. Mantenemos el compromiso con las organizaciones sindicales y patronales más representativas en el marco de los acuerdos de concertación social. Mantenemos esas líneas de apoyo al diálogo social. Destaco también una línea que pusimos en marcha de la Dirección General de Trabajo este año 2022, los gabinetes de igualdad y de ODS, porque siendo una línea nueva, la verdad que los primeros resultados de este año están siendo muy positivos, tanto en materia del trabajo que están haciendo las patronales con los gabinetes de ODS, como los gabinetes de igualdad de las uniones sindicales, y por eso mantenemos. Y la importancia que ha cobrado el diálogo social, pues también hace que la Viceconsejería de Empleo haya querido apostar este 2022 por avanzar en unas cátedras para el diálogo social y la negociación colectiva en las universidades. Necesitamos formarnos, mejorar, conocer mejor este ámbito clave, que es el ámbito de las relaciones laborales. Y se mantiene el proyecto de los mercados locales de trabajo, igual que las líneas destinadas a la seguridad laboral. En la parte de empleo, 56,1 millones de euros, el presupuesto inicial 332,8 millones de euros. El Servicio Canario de Empleo, igual que la Dirección General de Promoción Económica, ha hecho un esfuerzo de gestión este año sin precedentes, ya que también ha sido copartícipe, junto con la Dirección General de Promoción Económica, en la gestión de las ayudas extraordinarias directas a pymes y autónomas, de los 87 millones y los 1.144 millones este año, solamente en las líneas para autónomos, pues más de 54 millones de euros ha gestionado el Servicio Canario de Empleo, contribuyendo también a mitigar el impacto de la crisis económica. El grueso principal de las políticas activas de empleo está en la línea de inserción a las personas desempleadas. Aquí están pues todo lo que son los planes de empleo, de formación, los PFAE. Crece la línea de estabilidad en el empleo y adaptabilidad, donde se incluye la formación de ocupados o los servicios integrales de empleo. Y si queremos prestar un mejor servicio a la ciudadanía, también es importante destinar recursos a aquellas acciones que tienen que ver con la mejora, actualización de las oficinas de empleo y, sobre todo, adaptarnos también a esa transformación digital que obliga a que las administraciones también pongamos al día todos nuestros servicios que tienen que ver con la parte digital. Entrando un poco más en detalle de estas líneas, vemos los 239,4 millones para todas esas políticas que destacaba antes, igual que los 10,3 de integración laboral de personas con especiales dificultades. Aquí se encuentran los itinerarios integrados de inserción y ese refuerzo también para la cualificación de las personas trabajadoras ocupadas en un entorno cada vez más cambiante que requiere de adquisición de nuevas competencias para hacer frente a los cambios que la transformación digital está operando en el mercado de trabajo. En el ámbito de emprendimiento, pues, se mantiene la tarifa plana para autónomos, se mantienen todas aquellas líneas dirigidas al apoyo a los trabajadores autónomos, al establecimiento de autónomos, y también la línea de inversiones que pusimos en marcha este año 2021 de inversiones para las empresas de economía social. Y por último, no están en el presupuesto, pero se incorporarán, por lo tanto, el presupuesto del Servicio Canario de Empleo crecerá con la incorporación de los fondos procedentes de los fondos del MRR, que va a permitir la puesta en marcha de líneas que tienen que ver con el empleo joven, con esos proyectos para colectivos especialmente vulnerables. Hay una línea específica de empleo y formación para mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en el ámbito rural, y destacaría las dos líneas del emprendimiento verde y digital, claves para contribuir también desde las políticas activas de empleo a la diversificación económica, y especialmente también la de mejora de las competencias digitales de personas desempleadas. Hoy salía en prensa el gap, la demanda que existen de lo que denominan albañiles digitales, es decir, de personas que también, operarios, no solamente tecnólogos, sino personas que puedan participar y que son necesarias. Y en Canarias, lo hemos hablado en ocasiones, tenemos desde luego todavía un margen de mejora para alcanzar que el conjunto de la población desempleada tenga esas competencias digitales básicas para acceder, permanecer y sobre todo afrontar los retos de este mercado laboral pospandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Báñez. Señora consejera, a continuación tienen la palabra los grupos de menor a la mayor por tiempo de 10 minutos. Señor La Puente, Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente, señora consejera y equipo que la acompaña. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2022 deben analizarse desde una perspectiva de un proceso de recuperación tras una crisis económica sin parangón en términos de intensidad, estando la duración de la misma indudablemente relacionada con la evolución de la pandemia de la COVID-19, tal y como coinciden distintas instituciones en sus previsiones sobre la evolución de la economía de Canarias, apuntando a una caída mucho más intensa del Producto Interno Bruto en 2020 respecto a los niveles nacionales y una recuperación para el 2021 todavía insuficiente para recuperar los niveles del año 2019. Habida cuenta de la situación actual de Canarias en materia de desigualdad social, de desempleo, de inmigración, de actividad económica y de su condición de región ultraperiférica y de la economía de los servicios especializados en turismo, el cuadro macroeconómico está sobredimensionado, dado que se ha intentado no incrementar la presión fiscal, pero se ha dotado de un crecimiento económico excesivamente optimista. El cuadro macroeconómico planteado, que hará de base para estos presupuestos de la comunidad para el próximo ejercicio, presenta un cierre al 2021 con una tasa de crecimiento económico del 8,1%, lo que no impide que la tasa de paro se incremente respecto a la del año 2020, que pasará del 22,7 al 23,2, al disminuir el número de personas ocupadas. Con estos datos, la proyección que se da hacia el año 2022 plantea un crecimiento de llegar hasta el 13,9 del PIB, algo que va en contra de todos los escenarios modulados por parte de los diferentes operadores estadísticos, dado que se está en medio de un proceso de desaceleración tras un primer arranque más intenso. Con relación a dichas perspectivas, el correcto cumplimiento de los escenarios planteados en el cuadro macroeconómico se torna complicado, sobre todo por la ralentización de las tasas de recuperación, pudiendo provocar una mayor divergencia sobre el resto de las regiones españolas, así como el resto de la Unión Europea. De hecho, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, tras ofrecer el aval a las previsiones macroeconómicas del proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2022, ha puesto en entredicho las previsiones macroeconómicas, rebajando la previsión de crecimiento de la economía española del 6,4 al 5,5 de cara al 2022 y del 6,8 al 6,3. En términos similares, se ha pronunciado el Banco de España, así como el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el propio Gobierno autonómico planteaba en el mes de julio una tasa de crecimiento del 6,3 para 2021 y del 12,7 para el 2022, estimando que se tardará un año más que el resto del Estado en volver al nivel prepandemia. O lo que es lo mismo, el propio Gobierno se contradice. En definitiva, hay que pertrecharse de todos los medios disponibles para minimizar el tiempo de respuesta a una necesidad, entre una necesidad y su solución. Entre estos instrumentos se encuentra en nuestro régimen económico y fiscal de Canarias, teniendo en cuenta que es un soporte estructural para hacer frente a unos niveles de renta y actividad económica históricamente menores, junto a una desigualdad agravada por unos mayores niveles de crisis económicas y sociales que han tenido que hacer frente a nuestras islas. Por todo ello, nos debe preocupar las últimas modificaciones legislativas introducidas porque revelan un cierto desconocimiento de las particularidades del archipiélago canario. Resumiendo, podemos afirmar a la vista de los presupuestos presentados que tras el hundimiento de un 20% aproximadamente del Producto Interior Bruto durante el ejercicio pasado y de un crecimiento del 8,1% previsto para el presente año, estos presupuestos auguran que a finales del 2022 y principios del 2023 el crecimiento económico será similar al del año 2019 y que este se situará en torno al 14%. En lo que al déficit se refiere, las previsiones estiman que se situará en unos valores entre el 0,3 y el 0,4 para el año entrante. Y se prevé financiar el mismo con remanentes de tesorería, aunque valorando la posibilidad, como pronunció o anunció el propio vicepresidente y consejero de Hacienda, don Román Rodríguez, de si fuera necesario recurrir a la financiación. Recordemos al respecto que aunque están suspendidas las reglas fiscales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó una tasa de referencia del 0,6 en lo que al déficit se refiere. Por último, y en cuanto al empleo se refiere, las previsiones del Gobierno de Canarias prevén una tasa de desempleo que se sitúe en torno al 20,6, porcentaje, por cierto, en el cual no se incluyen los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo temporal, situando esto en este momento que se encuentran aproximadamente unas 25.000 trabajadores a los que lamentablemente se van a tener que añadir los afectados por la crisis del volcán de La Palma. En este sentido, los presupuestos también contemplan una disposición adicional de 100 millones de euros destinados a dar cobertura a las necesidades de La Palma, pero que a día de hoy no se materializan en ningún tipo de acción concreta. Permítele, por tanto, finalizar este pequeño resumen general afirmando que sin duda se trata de unos presupuestos expansivos, pero que cabe preguntarse si son los que realmente necesita Canarias. Es evidente que el Gobierno de Canarias ha participado de la realidad de forma reactiva y ante una crisis económica muy profunda ha seguido dando cifras suaves de caída para no poner en circulación medidas que paliaran la situación, tal y como han demandado los partidos en la oposición, impulsando medidas para los sectores productivos. Entrando en detalle en los presupuestos de su consejería, estos ascienden a esos 208 millones, ese incremento previsto del 13,4%, que implica un 13 puntos porcentuales más que el año pasado. La distribución por capítulos se encuentra en el capítulo 4 de transferencias corrientes, cuya cuantía ascienden a los 114 millones de euros, que representa un 51% del presupuesto, tras reducirse un 2% el año pasado. Le siguen las transferencias de capital, en torno a un 25% del presupuesto, que equivalen a 56 millones, y supone un incremento del 40% con respecto al 2021, es decir, 10 millones más. Si analizamos algunas de las secciones o capítulos del programa, destaca el programa de fomento del empleo, cuya partida supone 91 millones de euros, tras incrementarse un 6,4% con respecto al año pasado. De esos 91 millones de euros, 82 millones, prácticamente el 90%, corresponde a transferencias corrientes del capítulo 4. También el programa de promoción económica, que cuenta con un presupuesto de 38 millones de euros, para incrementarse un 25% respecto al 2021. La mayor parte de este capítulo se centra en lo de los activos financieros, que ascienden casi a 15 millones de euros, un 200% más que el ejercicio anterior. Por otro lado, el programa de promoción de la prevención de riesgos laborales y asesoramiento técnico sufre un recorte del 17%, hasta situarse aproximadamente en 3 millones de euros. Promoción exterior también se ha mermado su presupuesto en un 10% hasta los 3 millones de euros. Si atendemos a los centros directivos y también a los órganos públicos adscritos al mismo, como el Servicio de Empleo, y por hacer un resumen, bueno, pues evidentemente ese incremento de las partidas que he dicho o del presupuesto global se traslada a servicios generales, que tiene un incremento del 5%, la Secretaría General Técnica un 6,4%, o la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, que sí reduce casi un 2%, 4 millones y medio largos su presupuesto. Dirección General del Trabajo pierde dotación presupuestaria por segundo año consecutivo y, desde luego, lo que más llama la atención es la caída en la partida de prevención de riesgos laborales y cumplimiento de la normativa laboral, que no parece una prioridad tampoco para el año 2022. Viceconsejería de Empleo, que incrementa también su dotación, pero que permanece prácticamente inamovible con respecto al año pasado, y la de Economía y Transición, que cae un 2% con respecto al año pasado. En cuanto al mecanismo de recuperación y resiliencia, que usted ha hecho mención especial en su presentación, como era este año, evidentemente es una novedad, 1,2 millones de euros para 2022, un 0,01 del total del presupuesto. Permítame en este apartado hacer un inciso sobre la importancia de la llegada de estos fondos y de otros mecanismos para recuperación, por lo que se hace imprescindible, como ya le he dicho en numerosas ocasiones a usted y al resto de compañeros del Gobierno, la agilización administrativa como única vía para poder captar y ejecutar los fondos que vienen de la Unión Europea y poner la mayor cantidad de estos recursos a disposición de la recuperación económica. En cuanto a la Agencia de la Innovación y la Sociedad Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, sufre un incremento importante del 22%, crecen prácticamente todas sus partidas, tanto el apoyo a la investigación básica, que sube 3 millones, el apoyo a la innovación empresarial, que sube 3 millones también, o el apoyo al capital humano, que sube 1 millón de euros. Cuanto respecto al Servicio Canario de Empleo, el incremento del 20% que ya he comentado, y destaca el programa para la inserción y el desempleo, que pasa de 163 millones a 226. Pero, y esta es una cosa que sí me ha resultado curiosa, el programa para la integración de personas de difícil inserción cae de los 21 millones a los 10 millones. Debe ser que ya no tenemos personas con difícil inserción en Canarias, lo cual sería para congratularnos todos. Termino, señor presidente. Señora consejera, permítame transmitirle en estos momentos de crisis e incertidumbre mi convencimiento de que la Administración Pública es la parte necesaria que ha de gestionar colectivamente recursos económicos, por lo que no solo necesario, sino imprescindible que llegue hasta donde se necesita realmente, por lo que espero y que deseo que estos presupuestos que comenzamos a tramitar estos días estén contextualizados a la realidad y al momento tan complicado que tenemos. A la vista de la evolución de la economía canaria en este año que estamos ya finalizando, no parece que los presupuestos que estamos terminando lo hayan conseguido, por lo que ya espero y deseo que estos que comenzamos a tramitar el año que viene, cuando nos veamos, hayan cumplido con los objetivos que usted ha puesto hoy aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. Y para comentar dos cuestiones, para que conste en acta, una que, como ven, Matilde Celita sustituye y es secretaria de esta comisión en la mesa, y que, aunque Nieves-Leidy Barreto se veía antes en las pantallas, no está en la comisión, un programa informático aparecía en pantalla y no estaba. Y así quiero que conste en acta. Y seguimos y a continuación por la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Y también darle los buenos días y la bienvenida también pues al equipo que hoy la acompaña. Señora consejera, a nadie se nos escapa que estamos pues en un contexto económico y social complicado. Complicado porque somos una de las comunidades autónomas que más ha castigado esta pandemia. Una comunidad autónoma que no podemos olvidar, que de un día para otro vio su motor económico a cero. Y para la recuperación económica y social, pues cobra especial importancia la consejería que usted ostenta. Una recuperación que afortunadamente ha comenzado, pues como dije en la intervención anterior, el turismo ha vuelto y nuestra economía pues ha comenzado a andar. Y para que esta recuperación sea lo más rápido posible, debe de estar acompañada de un buen presupuesto por parte de nuestro Gobierno, que ayude y que acompañe a nuestros sectores productivos. Hemos padecido y seguimos padeciendo unas altas tasas de paro y esos porcentajes debemos disminuirlo lo más rápido posible porque nuestra gente, señora consejera, necesita empleo, necesita trabajar. Cuando digo que estamos comenzando a recuperarnos es porque así lo indican los datos. Se prevé que nuestro PIB crezca entre un 8 y un 13%. Estos son los datos que se barajan en la consejería y la verdad que son unos datos muy esperanzadores. Señora consejera, debemos de poner todas las herramientas necesarias para lograr el objetivo también de bajar el paro un 2,6% el año que viene. Y evidentemente una de las principales herramientas es la aprobación de estas cuentas, unas cuentas dirigidas a ayudar el crecimiento económico que necesitamos. Era importante hacer un gran esfuerzo presupuestario en su consejería, Por eso se aumenta su presupuesto un 12,4% más que el año anterior. Hemos pasado de 199 millones a 224 millones de euros. Y todos estos millones se van a destinar acertadamente a la recuperación social y económica, a impulsar la transformación de los sectores económicos en nuestra apuesta de sostenibilidad e implantación de las ODS, a mejorar la diversificación, la competitividad y la productividad y la internacionalización de nuestra economía, a impulsar el talento, la innovación empresarial y la transformación digital del tejido productivo. Y sobre todo, la apuesta por la creación de empleo, el emprendimiento y la promoción del trabajo autónomo. Todo esto, sin duda, pues a través de la cooperación de los agentes sociales y económicos. Voy ahora a comenzar a hacer un estudio un poco más pormenorizado del área de economía, la cual crece en 8,19 millones de euros, llegando el presupuesto a unos 45,73 millones. Unos fondos destinados sobre todo al refuerzo del tejido productivo. Hacer aquí especial mención al incremento del 34% de las subvenciones a proyectos de inversión de pymes que llegan a superar, señorías, los 10,5 millones de euros. Y también es acertado el avance de la financiación de las cámaras de comercio llegando a los 700.000 euros. Las cámaras de comercio hacen una labor importantísima y deben de estar financiadas lo mejor posible. En cuanto a la internalización de nuestra economía, nos parece también adecuado el crecimiento de Proesca en un 9,8%, y las partidas del Canaria Aporta y el Aporta Digital, que se incrementan en un 31,3% hasta llegar a los 4,2 millones de euros. Y el avance más relevante en esta materia es que por fin se activan medidas para la internalización de las pymes de las islas no capitalinas, que se dota con una partida de 400.000 euros. Es algo, señora consejera, en lo que debemos de ir avanzando para que todas las islas tengan las mismas oportunidades. En cuanto al área de conocimiento, se apuesta por una economía más inteligente que gane competitividad a través de la digitalización y a través de la I+D+I, que apueste por la sostenibilidad de nuestras islas, alineándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y consiguiendo tener una economía circular real, que se apoye en el talento y las potencialidades que tiene nuestra región insular a la hora de implementar estrategias de economía azul. Por eso, se invierten 69,34 millones de euros, unos 9,56 millones de euros más en el área de conocimiento. Se invierte también más recursos en el impulso de la I+D+I y el apoyo al capital humano de Canarias, que se dedica a la investigación, dotándolo con una partida de 4,5 millones de euros. Apoyo a los estudios pre- y postdoctorales, además de los programas de las becas y también a proyectos universitarios. Esperamos que este impulso en conocimiento se complemente pues con la implementación de la RIS3 y la conformación de una nueva RIS4, que será la que marque nuestra mejora en esta área de una forma más eficiente y efectiva, conforme a lo que nos solicita el Estado, Europa, perdón. Todos los recursos de los que hablamos en economía y conocimiento, lo que desembocan es pues en hacer una economía más fuerte y resiliente en nuestra economía, y por lo tanto inciden directamente todas ellas en la generación de empleo. Ahora voy a hablar del Servicio Canario de Empleo y la Viceconsejería de Empleo, que alcanza un nuevo nivel de inversión que es muy destacable. El Servicio Canario de Empleo llega hasta los 332,81 millones de euros. Estamos hablando de un incremento de un 20,3%. Y la Viceconsejería, por otro lado, gestiona otros 12,74 millones de euros. Todas ellas partidas que se van a complementar con los 22,2 millones de euros de los fondos europeos del MMR. Las líneas prioritarias son las de protección y fomento para el empleo, destinada para la inserción, para la reinserción también, integración y refuerzo del empleo y la empleabilidad en Canarias con más de 264 millones de euros. Actuaciones que se complementan con el impulso al emprendimiento y la creación de empresas con 24,2 millones de euros. Señorías, todas estas partidas están destinadas pues a favorecer la empleabilidad de los canarios y las canarias y a impulsar el emprendimiento y la formación para el empleo, de forma que se tengan más oportunidades de inserción y en especial pues para los sectores más vulnerables socialmente, que suelen ser los que peor índice de inserción laboral tienen. Asimismo, es esencial el trabajar para erradicar también las malas prácticas laborales y, en especial, pues luchar contra la discriminación laboral y salarial por razón de género, en algo que a mí me consta que la consejera está comprometida desde el minuto uno. Y eso solo se conseguirá, señora consejera, favoreciendo una cultura empresarial más inclusiva y con conciencia social. Eso no significa, todos los recursos que he dicho, pues no significa que los recursos para empleo sean solo eso, o los que gestiona solo el propio Servicio Canario de Empleo. Todas las partidas destinadas a las áreas económicas y a la inversión y un buen número destinadas a gasto social sirven finalmente también para un impulso, para poder crear empleo y sirven para un impulso a la reconstrucción social y económica de las islas. Por eso también es importante, y lo dijimos en la intervención anterior e insistimos en esta, lo importante de ejecutar también todas las partidas. Es importante los recursos, evidentemente, pero muy importante es la gestión que se haga en cada una de las áreas. Por eso, estos presupuestos de 2021 son súper importantes, señora consejera. Usted y el equipo que la acompaña lo saben, tenemos que salir, tenemos que lograr salir de esta crisis pues con las menores secuelas sociales y económicas posibles. En este camino, señora consejera, siempre va a encontrar como aliado a Agrupación Socialista Gomera y le animamos a que su consejería ejecute hasta el último euro que va usted a manejar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por el grupo de Sí Podemos Canarias, entiendo, señor Marreros, que Paco Denis, señor Denis, sí. Diputado adicional, o va a intervenir en...
Buenos días, señor presidente. Informar a la mesa y a los servicios de la Cámara que se ha incorporado también a la comisión el diputado Francisco Denis Ramírez, como asistente a la misma. La intervención la hago yo.
Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Marrero.
Buenos días, señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, y a usted y a su equipo. El presupuesto de esta consejería sube respecto al 2021 en un 12,3%, en casi unos 25 millones de euros. Usted lo ha presentado como unos presupuestos para la recuperación, para la mejora de la competitividad, la sostenibilidad, la productividad, la creación y el crecimiento del tejido productivo. Todo ello se tiene que concretar, lógicamente, en planes, medidas, acciones concretas, evaluables, que nos permitan hacer un seguimiento y medir, además, la eficacia de los mismos. A veces, cuando usamos las palabras sin mucha responsabilidad, tienen el peligro de que se desgasten y pierdan su valor. Pero desde Sí Podemos Canarias estamos convencidos que todas estas palabras que se han usado para definir esa recuperación, este Gobierno las ha colocado entre sus objetivos y las está llenando de contenido. Los gobiernos no debieran ser meros árbitros en las relaciones entre los agentes sociales, que a veces lo son o lo pretenden ser. En este caso, tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Canarias ha tomado partido para pronunciarse y defender determinadas políticas. Así hemos visto cómo se ha defendido a nivel de Estado el salario mínimo interprofesional, el diálogo social, los ERTE, y ahora estamos en la reforma laboral, que por cierto hoy ya los dos socios del Gobierno de coalición se han puesto de acuerdo hoy por la mañana para afrontar esa negociación definitivamente, que ya casi está ultimada, de la reforma laboral. La apuesta por el empleo debiera conllevar los objetivos de empleo estable y de calidad. Yo creo que son santo y seña de este Gobierno. Tenemos que acabar con la precariedad, la inestabilidad y la brecha salarial también por razón de género, cosa que sigue sangrante en nuestra sociedad. En Canarias debemos conquistar el empleo decente y para ello, además de la apuesta de los gobiernos de Canarias y del Estado, además de la necesaria y urgente reforma laboral a la que he hecho alusión anteriormente, debemos seguir impulsando, como se ha hecho hasta ahora, el diálogo social. Absolutamente imprescindible aquí y a nivel de Estado, donde en 2 años ha habido más de una docena de acuerdos frente a las 2 huelgas generales del último gobierno del Partido Popular. Partido que, por cierto, esta mañana en la primera intervención en la anterior comisión me llamó mucho la atención que defendiera ante el gobierno la exigencia de pedir subvenciones cuando resulta que a nivel de Europa lo que defendía para el Estado español era que se le concedieran préstamos dentro del grupo de los autericidas y que consideraban que este país no merecía la confianza para que hubiera subvenciones en esos planes de reconstrucción de la Unión Europea. Bueno, está bien que cambiemos y que modifiquemos nuestras posiciones y de sabios es rectificar. Nuestro tejido empresarial y laboral está compuesto mayoritariamente por pymes y personas autónomas. Por tanto, desde Sí Podemos Canarias también defendemos que deben estar dirigidas una parte de nuestros esfuerzos a impulsar la recuperación económica desde la innovación y la diversificación preferentemente. En el campo de las reformas que hemos sufrido en estos últimos años, somos conscientes y desde Sí Podemos Canarias las calificamos como reformas que han vaciado de contenido el derecho laboral y los derechos de la clase trabajadora en general y que ahora hay que volver a recuperar y a llenar. Por eso tan importante es que nos sirva la negociación del Estado para también reforzar la negociación en Canarias y el diálogo que se está haciendo. En su consejería nos parece relevante también el crecimiento del 34% en ayudas y subvenciones para inversión de pymes, es decir, esos 10,5 millones de euros. Del mismo modo, destacamos en las acciones la apuesta por la digitalización de nuestra sociedad. No nos podemos quedar atrás en el acceso social y empresarial a lo digital como un instrumento para el acceso al conocimiento y el impulso necesario a nuestra economía. Las relaciones con los países de nuestro entorno a través de medidas de cooperación y de relaciones de intercambio comercial nos parecen fundamentales, relaciones entre iguales, no relaciones entre países con una visión colonialista sobre el continente africano. Por eso nos parece importantísima la cooperación a través de becas y de apoyo a la formación en ambos lados. Fundamental ese tipo de relaciones concebidas en esos términos para, además, que las relaciones comerciales se vean apoyadas. Apostar por el conocimiento también es apostar por mejorar nuestra sociedad y eso implica mejorar la conectividad, la transformación digital, la información, la innovación en nuestras empresas y en nuestros centros de estudio e investigación. Una apuesta por crecer de forma inteligente. En las islas hay materia prima suficiente para ello, personal investigador, que lo que necesita también es el apoyo público y privado y cuyos conocimientos estamos convencidos, porque así la práctica lo ha dicho durante estos años anteriores, que la inversión que se haga en ellos será devuelta con creces a la sociedad. Por tanto, invertir en investigación, desarrollo, innovación, desde el apoyo de lo público preferentemente, pero también desde lo privado, que en Canarias a veces no es tan importante, es fundamental porque se recibirá con creces por parte de la sociedad. En materia de formación y empleo, seguimos teniendo el reto de miles de trabajadores que con una formación inconclusa se dedicaron al sector servicios o a la construcción y que actualmente, en la situación actual, necesitan recualificarse. Por tanto, se hace imprescindible establecer estrategias flexibles que permitan esa recualificación para acceder y conservar empleos dignos y de calidad. Apostar por la formación también es apostar por el empleo decente. como lo es el seguir impulsando el diálogo social e impulsar ese diálogo y los estudios sobre negociación colectiva y derecho del trabajo en nuestras universidades, como está previsto en algunos de los proyectos planteados por su consejería para estos presupuestos. No nos podemos permitir ni un solo accidente laboral más, y para ello se hace imprescindible impulsar la prevención en riesgos laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, la vigilancia en el cumplimiento estricto de las normas. Nos va la vida en ello, y le va la vida en ello a muchos trabajadores y trabajadoras. La mediación forma parte del diálogo social y es imprescindible en las relaciones laborales. Por tanto, nos parece importantísimo el seguir propiciando esa mediación, ese diálogo, como forma de resolución de conflictos, acercamiento de posiciones entre partes, y no judicializar las relaciones laborales, porque muchas veces dejamos en manos de los jueces lo que se puede resolver por la negociación, y es mucho más beneficioso para las partes, y de manera especial para la parte más débil, ese tipo de fórmula que el tipo de sentencia. Desde Sí Podemos Canarias seguimos aspirando a desarrollar un marco canario de relaciones laborales. Creemos que tenemos capacidad para ello y debemos seguirlo reclamando para seguirlo desarrollando. Mientras tanto, mantenemos las expectativas en ese diálogo social a nivel estatal que está a punto de culminarse, en ese claro posicionamiento del Gobierno estatal en la derogación de la reforma laboral y, por último, consideramos que es fundamental desarrollar una lucha sin tregua contra el fraude fiscal y el fraude laboral para avanzar a una sociedad donde disminuya la explotación. No nos podemos seguir permitiendo como sociedad esos altísimos niveles de fraude fiscal por los cuales se deja de ingresar en el erario público ingentes cantidades de dinero que podrían servir para seguir redistribuyendo la riqueza, y también la cuestión del fraude laboral. Es decir, el fraude laboral en la mayoría de las ocasiones no lo quieren los trabajadores. Les ha venido impuesto como una situación de hecho y lo quieres y lo tomas o lo dejas. Por tanto, consideramos que servicios de inspección del Estado, servicios de inspección de la comunidad autónoma tienen que vigilar la salud, la higiene, el que no haya accidentes laborales y también el que no haya ni fraude laboral y perseguir de manera especial el fraude fiscal.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el grupo de Nueva Canaria, tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Buenas tardes, señora consejera, y darle la bienvenida a todo su equipo, que en ocasiones como esta es donde más visible quizás pueden ser, cuando se elaboran unos presupuestos, la transversalidad al final, el destino de cada una de las partidas en cada una de las áreas que conforma cualquier consejería. Yo voy a dar pocos datos, algunos daré, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista porcentual, porque la mayoría ya los ha ido dando, sobre todo, digamos, de esos programas más específicos. Pero quiero centrarme más en los aspectos más políticos del presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, voy a decir aquello que decimos siempre. Es probablemente la ley más importante que cualquier parlamento aprueba cada año, porque de ahí emanan realmente, se convierten en realidad, se plasman los compromisos, las promesas, los pactos, en definitiva las políticas. Y creo que este es un clarísimo ejemplo. Dije el año pasado que estábamos probablemente, cuando hablamos de la ley más importante del año, se daba una segunda circunstancia, y es que probablemente estábamos hablando de los presupuestos más importantes que nunca había tenido que aprobar esta Cámara. Todo el escenario absolutamente complejo, distinto, diferente, excepcional de la COVID, así lo decía. Y digo este año que probablemente superaremos la necesidad, la importancia, y que estos volverán a ser, más aún que el año pasado, los presupuestos más importantes. Porque continuamos con un nivel alto de incertidumbre, pero sin embargo son imprescindibles para la recuperación social y económica, y además a todo esto hay que añadirle un tercer elemento que también, desgraciadamente, pues hemos tenido que sumar y que en muchas décadas Canarias no habíamos tenido que afrontar, como es el volcán de La Palma. Hemos escuchado que los presupuestos no son del todo creíbles, no son fiables. Hemos escuchado, además, que ni siquiera los presupuestos del año pasado fueron capaces de servir a los objetivos que previamente se habían establecido. Yo digo que eso no es verdad. Y los de este año van a volver a hacerlo. Y digo que no es verdad porque si algo ha demostrado el presupuesto del 2021 es que ha servido para los objetivos que se había establecido. Un ejemplo claro. Si alguien entiende que sin los presupuestos canarios y las ayudas que hemos recibido del resto de España y del resto de Europa, Canarias estaría hoy en la situación que se encuentra, difícil, dura, con datos preocupantes, pero infinitamente mejor de cualquier otro escenario. Imagínense sin las ayudas europeas, como sucedió en otra crisis, sin las ayudas españolas, como sucedió en otra crisis, y con recortes en los presupuestos canarios, como sucedió en otra crisis. Entonces, probablemente, de lo que estaríamos hablando es de duplicar las cifras de desempleo, de duplicar o triplicar las cifras de destrucción de empresas, porque además esta crisis ha sido más dura, más impactante. Cierto es que en el corto plazo, y esa es una ventaja porque de la misma forma puede significar una mejor recuperación. En la otra crisis no tuvimos que afrontar meses de cierre de la práctica totalidad de las empresas. No tuvimos que cerrar nuestro espacio aéreo durante meses impidiendo llegar, por tanto, nosotros y el resto del mundo, a millones y millones de turistas, que es nuestra principal actividad económica y que mueve al resto. Un dato claro. Se habla de la falta de previsión de los datos. La tasa de paro prevista en el presupuesto del 2021 estaba en el 23,2%. Fíjese, en marzo del 2021, primer trimestre, 25,4%. En junio, segundo trimestre, bajamos al 24,7%. En septiembre, tercer trimestre, ya estamos en el 23,9%. Y creo que todos coincidiremos que octubre, que fueron datos muy buenos en materia de desempleo, noviembre y diciembre lo serán. Estaremos en ese 23,2, incluso es previsible que por debajo. Digo esto porque en algún caso, algunos, creo que en su retórica continua de descalificar continuamente todo lo que se presenta por parte del Gobierno, comete errores importantes. Se habla de que este presupuesto va a trasladar, va a intentar y va a poner las herramientas para alcanzar una tasa de paro del 20,6. Esto no es para sentirnos orgullosos, por supuesto, pero es que el paro, el desempleo en Canarias es un problema estructural que tendremos que afrontar con presupuestos, con proyectos, con políticas y con otras medidas que yo ya he planteado en alguna ocasión. Tendremos ocasión de debatir ampliamente en otros espacios, como por ejemplo el modelo demográfico. Digo que son además absolutamente prudentes y fiables. Prudentes como lo fueron el año pasado, que ya advertíamos que sobre aquel presupuesto que algunos decían que no iban a llegar las cuantías, nosotros decíamos que las cumpliríamos y además probablemente se incorporarían 1.000 millones de euros más. Es verdad que fallamos, pero fallamos porque llegaron 2.000 millones de euros más de los que habíamos presupuestado inicialmente. Y ahora va a ocurrir lo mismo, se van a seguir incorporando recursos a lo largo de ese año 2022. Dicen que hay una disfunción, los datos de la IREF o del BBVA. Ha quedado claramente ya explicitada que no existe esa disfunción en la intervención de esta mañana por parte del consejero de Hacienda. La cuestión está del punto de partida donde se arranca a hacer las valoraciones. Nosotros todavía tenemos el escenario del año 2020, que es la previsión macro que se hizo, que era de una bajada del 20%, y estos estamentos lo hacían sobre el 13,5%. Y es a partir de ahí, teniendo esos elementos de referencia, cuando se crece, nosotros evidentemente crecemos más, ellos algo menos. Pero lo realmente importante es que los tres organismos, hablo de la Consejería de Economía, Gobierno de Canarias, hablo del BBVA o hablo de la IREF, coinciden en que vamos a estar al final del 2022 en unos presupuestos en torno a 48.800, perdón, un Producto Interior Bruto de 48.800 millones de euros, y eso coinciden absolutamente los tres organismos. Ustedes plantean, y creo que es muy importante, la consecución política de todas las partidas que han expresado, que son unos presupuestos de su consejería para la recuperación, y en ese ámbito es fundamental la recuperación de la actividad económica y a través de ella del empleo. El diálogo social y la concertación debe ser el eje fundamental que guíe todo ese trabajo, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos años. La transformación es fundamentalmente planteada en el ámbito digital, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la innovación, porque creo que sería imperdonable no aprovechar algunas de las oportunidades, pocas, pero algunas de las oportunidades que la crisis del COVID nos dio, y entre otras cosas además porque también nos lo indica Europa, y muchos de los destinos, de los recursos que llegan aquí precisamente, tienen que tener esa finalidad. Yo añadiría un cuarto elemento, que es fundamental, el de la sostenibilidad. Toda la acción económica de este Gobierno, toda esa transformación digital, toda esa innovación, tiene que ir aparejada fundamentalmente a esa Agenda 2030, a esa lucha contra el cambio climático que también este Parlamento y el Gobierno de Canarias se ha establecido como eje prioritario. La Consejería crece un 12,3%, casi el doble de lo que crece el presupuesto, lo cual significa que hay una apuesta notable. El presupuesto en su conjunto se incrementa en un 7,32% y, como digo, esto un 12,3%. Pero más importante aún, el Servicio Canario de Empleo, nuestra principal herramienta, una de nuestras instituciones de las que tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos, se incrementa en un 20,3%, 56 millones de euros adicionales a los que teníamos. Para la inserción, para la estabilidad del empleo, para la modernización del propio servicio, como se planteaba, donde se ha demostrado que es fundamental en los tiempos que corremos, y otro aspecto que para mí es muy importante, el seguir manteniendo esa tarifa plana para autónomos, para la que se destinan 5,6 millones de euros. En conocimiento, 69 millones, se incrementa casi en 10 millones de euros, fundamental, lo decíamos antes, la digitalización, la apuesta por la I+D+I, el apoyo a nuestras pymes, a esas startups, ser, en definitiva, ser capaces de avanzar en esa diversificación permanente en nuestro lenguaje, en nuestra retórica continua, pero que tiene que materializarse al final a través de aspectos concretos. Fíjense, en I+D+I, no solamente en esta consejería, en el conjunto del presupuesto, vamos a llegar por fin a los 67,4 millones de euros. Insuficiente, pero un salto importantísimo de casi el 21% con respecto al año anterior. Se incrementa en 11,8 millones de euros. Importante porque al final también el presupuesto es el reflejo de los compromisos que se adquieren en esta Cámara, y aprobamos no hace mucho una PNL en la que nos comprometíamos año a año a ir incrementando las partidas de I+D+I para en su día, entre el sector público y privado, alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto. Pues un incremento del 21%. Y podríamos seguir planteando cada uno de los apartados, la cooperación económica y el desarrollo con África, un incremento de 600.000 euros, importantísima, esos nuevos programas en materia de becas, 200.000 euros para formación de jóvenes de África, con la intención de que luego regresen a sus países con todo el caudal de conocimiento y puedan aportar al desarrollo en esos lugares. Voy a ir terminando, tenía algunas cuestiones más, pero voy a ir terminando sobre planteando también otros aspectos que creo que son esenciales, porque cuando hablamos de economía y hablamos de empleo, no podemos centrarnos exclusivamente en las partidas específicas de la consejería. Si a eso le añadimos 1.382 millones de euros de inversión pública, en definitiva, de creación de actividad económica y de creación de empleo. Si hablamos que se destinan al conjunto de los sectores productivos 383 millones de euros, con un incremento de 85 millones más que el año pasado, casi un 28% más que el año pasado, y eso, en definitiva, contribuye a mantener el empleo, a mantener las empresas actuales y a seguir generando actividad económica y crecimiento de empleo. Pero a todo esto, además, tendríamos que añadir esa ley de economía social, esa ley de cooperativas, la reforma laboral a nivel estatal, en definitiva, aspectos también en el marco normativo que ayudarán al crecimiento. Y quiero terminar con una cuestión que da fe de la credibilidad de estas cuentas, de este departamento y de este Gobierno. Los que dicen que no son creíbles son los que dijeron que no llegaríamos ni siquiera a las cuantías que decíamos en el 2021 y las superamos en 2.000 millones de euros. Eran los que decían que no íbamos a repartir las subvenciones a pymes y autónomos, ni en dos años y en cuatro meses, récord absoluto, se repartieron más del 100% porque hubo que inyectar más dinero. Los 1.144 millones de euros dirigidos a pymes y autónomos y a grandes empresas se van a distribuir antes del 31 de diciembre. En definitiva, al final se demuestra que todos y cada uno de los compromisos que este Gobierno se ha planteado en presupuestos y fuera de los capítulos presupuestarios, se han ido cumpliendo uno detrás de otro, dejando en evidencia a aquellos que solo saben, desgraciadamente, en lugar de echar una mano en los momentos más difíciles de la historia de nuestra tierra, acudir siempre al cataclismo absoluto, a esos agoreros del final de los tiempos que decía el año pasado y que reeditan una vez más cuando escuchamos ese presupuesto.
Señor Campos. Muchas gracias. Señor Campos, a continuación, por el Grupo Popular.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Vamos a compartir el tiempo, 6 minutos y 4 minutos, el señor Enseñat. Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Vamos a hacer unas consideraciones previas a los presupuestos en general, porque tienen mucho que ver en su forma de formularse con lo que pasa en su consejería y lo que le va a pasar en su consejería. Porque nosotros, en un principio y de forma general, los presupuestos del 2022 los consideramos poco serios y, además, con falta de rigor, porque ponen en jaque la recuperación de Canarias y, por lo tanto, ponen en jaque la creación de empleo. Es una vergüenza, señora consejera, que en estos momentos tan complicados los ciudadanos tengan que pagar un 126% más en impuesto de sucesiones, un 13% más en combustible o un 48% más en transmisiones patrimoniales, que es lo que ha hecho este Gobierno en sus presupuestos. Así es imposible generar economía, señora consejera. Hoy nos vende aquí un proyecto, desde luego, que para nosotros es continuista, con unos presupuestos totalmente irreales y poco serios y poco buenos para Canarias. Lo que menos necesita ahora mismo Canarias es unas cuentas donde abunde la propaganda y escaseen las soluciones reales para todos los canarios. Porque tenemos que recordarle, señora consejera, que hoy nos viene usted aquí a vender unos presupuestos que para usted son ideales, que aumentan 60 millones en el Servicio Canario de Empleo, pero vivimos una realidad paralela. Y la realidad que tenemos hoy en día es que tenemos a más de 18.000 empresas en cese de actividad, a más de 28.000 personas en ERTE, y a más de 275.000 desempleados en Canarias. Hay que hacerle un recordatorio, señora consejera, de su trayectoria, porque si en el presupuesto del 2020, donde tenía 361 millones, solo ejecutó un 75%, dejando de gastar 90 millones de euros, con un presupuesto en el 2021 de 276 millones de euros, que se incrementó durante el año hasta alcanzar los 503, y que a julio se había gastado nada más en este año de este presupuesto, lo que es una quinta parte, solo un 20%, pues desde luego los datos son, desde luego, escandalosos, señora consejera. En el 2022, 322 millones, un presupuesto inferior al presupuesto final ajustado del 2021 a 2020. O sea, que con 1.900.000 euros, con lo que ha contado este Gobierno, no han reflejado más que datos negativos en el empleo. La tasa de desempleo, un 25%, señora consejera. O sea, en el 2020... ustedes estimaban que iba a haber un 22% de paro. Ya en el 2021 tenemos un 23,9%. Hemos superado su expectativa, señora consejera. Aquellos que decían que los malos agoreros, o los agoreros, o aquellos últimos profetas del fin del mundo, como acabo de escuchar, dicen que estamos equivocados, lo que estamos diciendo es que aquel que avisa no es traidor, y más vale hombre que hombre precavido vale por dos. Y no sé si esos malos agoreros o falsos agoreros son también aquellos que han recortado a la baja las previsiones económicas de estos presupuestos, como es el AIREF, el BBVA o la COE, señora consejera, que ya le está diciendo que la tasa de desempleo a día de hoy hay que contar también a los 18.000 autónomos en cese de actividad y a las 28.000 personas que están en ERTE, superando ya un 26% en la tasa de desempleo. ¿Qué va a hacer usted con esas personas, señora consejera? Porque si usted ahora pretende que en el 2022 la tasa de desempleo sea un 20%, o sea, se conforma nada más con bajar la cifra que tenemos hoy en día de 275.000 desempleados, bajarla a un 2%, son 7.000 desempleados menos. ¿Y los 18.000 autónomos en cese de actividad? ¿Y los 28.000 personas en ERTE? Eso no cuentan para usted. Eso para usted, esas personas quieren trabajar, no pueden, pero para usted no cuentan para nada. Por lo tanto, señora consejera, no es un problema de dinero, no es un problema de millones que invertamos aquí, es un problema de mala gestión, de su mala gestión al frente de la Consejería de Empleo. Y va a ayudar a que el señor Torres sea el presidente del paro en Canarias, el señor del desempleo, porque tiene tres organismos autónomos y no ha hecho absolutamente en nada. Tiene tres organismos autónomos, como el Servicio Canario de Empleo, como Funcatra o como Becan, y lo único que ha sido hacer es aumentar el número de desempleados de un año a otro con todos esos millones de euros. Eso es lo que usted ha conseguido. Por lo tanto, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gestión. ¿Para qué quiere más millones? ¿Para seguir aumentando el desempleo? Bueno, pues entonces lo veremos y así se reflejará. Observamos dentro de los presupuestos, señora consejera, que además castiga a las empresas. No solamente porque al final no han llegado todas las ayudas como tienen que llegar, sino en el programa de refuerzo de capacidad empresarial, señora consejera, en el programa 241 se observa que desciende en más de 3 millones de euros. O también en el programa 241L de integración laboral a personas con especiales dificultades, hablamos de personas con discapacidad, parados de larga duración, etcétera, 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 reducen casi 11 millones de euros, señora consejera. 11 millones de euros. Por lo tanto, lo que estamos sacando como conclusión es que siguen castigando a las empresas y siguen castigando a las personas que más lo necesitan, por muchos programas que usted venga aquí a traernos hoy a esta comisión. Insisto, el problema no es el dinero, el problema, desde luego, son ustedes. Por lo tanto, señora consejera, yo le vuelvo a preguntar lo que le pregunté en el anterior debate de presupuestos que tuvimos el año pasado. Y digo, ¿dónde están las políticas para empleo, señora consejera, por muchos programas que haya traído usted aquí? Porque es más de lo mismo y es un corta y pega con respecto al año anterior. Tenemos una tasa de desempleo juvenil mayor del 56% de desempleo. Y termino ya para dejarle paso a mi compañero. ¿Dónde están esas ayudas a los jóvenes, por mucho programa que usted venga, porque también vino el año pasado con distintos programas? Esto es una política que necesita involucrar a todas las partes, señora consejera, a todas las áreas, y para ello tiene que empezar pues bajando impuestos, atendiendo a los empleados, apoyando al tejido empresarial, y ustedes no lo están haciendo. Hay una inflación y ustedes siguen torturando al tejido empresarial. Por lo tanto, entre su área y el resto de áreas del Gobierno de Canarias, y concluyo, señor presidente, están generando la tormenta perfecta para hundir la economía canaria. Por muchos millones que usted tenga o que nos pinten o que nos sumen, aquí lo que importa es la gestión y no hay absolutamente ningún tipo de gestión, porque ahí están los resultados, siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de paro, siendo la tercera con mayor incremento, más de 4.000 parados en este último mes, y hemos alcanzado la cifra que hoy tenemos y que a usted ni le duele, que son 275.800 desempleados en total en Canarias, sumándole los 28.000 en ERTE y las 18.000 empresas que están en cese de actividad. Más de 300.000 personas que quieren trabajar y no pueden debido a la ineficacia de este Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. La verdad, señor Campos, que puedo estar de acuerdo con usted. Si el objetivo de este Gobierno de Canarias, después de gastarse durante el 2021 10.200 millones, es tener 60.000 parados más, 50.000 empleos perdidos, 132.000 pobres nuevos, 26.200 canarios nuevos en las listas de espera, un desempleo juvenil del 56%, más de 25 puntos que la media nacional, si esos eran los objetivos de este Gobierno, pues estoy de acuerdo con usted, los han cubierto después de gastarse 10.200 millones de euros. El mayor presupuesto de la historia de Canarias, en manos de un Gobierno de izquierda. Señora consejera, yo mirando sus presupuestos, la pregunta que nos hacemos del Partido Popular es ¿cuál es la política económica de este Gobierno? ¿Cuál es su estrategia, su planificación económica? Porque hasta ahora, este año y medio que llevamos de pandemia, ha sido sentarse a esperar que la vacuna llegase, muy importante, a esperar que el turismo se recuperase, gracias al esfuerzo y al trabajo del sector, porque lo que ustedes ponen sobre la mesa en el año 2022 va a ser solamente 9 millones de euros de un incremento de 642 millones. 9 millones solamente para el sector turístico. Esperarse a esperar a que llegara el dinero de Europa, los fondos europeos, o esperar por los 1.144 millones. A ver, señores, 1.144 millones que estamos en octubre, que los autónomos llevan un año y medio esperando por este Gobierno, que si alguno tiene alguna duda de lo que piensa cualquier autónomo o cualquier negocio de este Gobierno, podemos salir fuera y le preguntamos a los primeros que nos encontremos, y que estando en octubre, el último dato que tenemos es que ustedes han pagado 100 millones, que en los bolsillos de los autónomos están 100 millones solamente. Pero ustedes tranquilos, que pueden seguir esperando todo el tiempo que ustedes necesiten que esperen. Y mire, esto es retórica, por si alguien no lo ha pillado. Mire, su política económica, lo que hemos visto durante este año y medio. Pues mire, un año, en el año 2020, aumentan 16 millones la promoción económica y la promoción del emprendimiento, a pesar que luego se quedan 89 proyecto sin financiación. Y al año siguiente, en el 2021, ustedes ni convocan las ayudas. Y nos dicen que están renovando bases. Llevan un año para renovar esas bases. Ni siquiera las han sacado con fondos propios. Y se quedaron 89 proyectos que podrían generar empleo sin financiación. Otro ejemplo de su política económica. Un año, como viene en Europa, internacionalizamos la economía. En el año 2022 apenas se incrementan los fondos y esa es la realidad. Porque después de toda la exposición que usted nos ha hecho, la realidad es que el área económica del Gobierno de Canarias, la que usted dirige, se incrementa en 8 millones. De los 624 millones que aumenta el presupuesto, solamente 8 van para el área económica. ¿Promoción económica? Pues miren, no sé si lo saben, pero han cerrado 10.000 negocios en Canarias. Hay 18.000 autónomos en cese de actividad que muchos de ellos ya avisan que no van a volver a abrir. Y ustedes solo incrementan en 8 millones. Pero es más, es que esas ayudas las dan como préstamo. Que los autónomos, los negocios, las pymes canarias no necesitan más préstamos. Lo que necesitan son ayudas directas. Pues ustedes incrementan en 15 millones los préstamos y disminuyen las ayudas directas. El empleo. Pues bajan la subvención a la contratación, ya lo ha dicho mi compañero, o bajan ustedes el dinero que se destina al autoempleo y a la creación de empresas. Pero mire, lo más importante, y ya termino ya con la generosidad del señor presidente, lo más importante es qué van a hacer ustedes con los fondos europeos, con el REAR y con el MRR. ¿Dónde está esa estrategia? Porque son fondos que vienen a cambiar la economía de Canarias, o que por lo menos deberían de hacerlo. Son fondos que tienen que plantear una estrategia. Una estrategia para diversificar la economía, para crear empleo, para la economía verde, la economía azul, que no sean simplemente clases magistrales que usted expone aquí cuando le preguntamos por ellos, que haya realmente una acción, unas medidas concretas y financiadas. Y no lo vemos en los presupuestos. Señora consejera, este Gobierno de Canarias está perdiendo una oportunidad y los canarios, la economía canaria, los datos del desempleo, no se pueden permitir que perdamos el tren de los fondos europeos para diversificar nuestra economía. Y, por desgracia, sus presupuestos, así es, y le vuelvo a decir, 8 millones de incremento de los 624 en que aumenta el presupuesto para el 2022. Ese es el resultado de la política económica que ustedes quieren hacer durante el 2022. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, que también me habían comentado que van a dividir el tiempo en tres intervinientes. Señora Valido, en primer lugar, tiene la palabra.
Buenas tardes, señorías, señora consejera y a todo su equipo. Buenas tardes. Este podría ser un buen presupuesto, sin duda alguna. Es un presupuesto, bueno, que valoraríamos adecuado para un año 19, sin pandemia, sin la escena que tenemos, sin los datos que tenemos de pobreza, de desempleo, sin una crisis volcánica añadida que va a suponer una inversión mucho mayor de lo que aparece en ninguno de los números que hasta el momento hemos visto. Pero, como he dicho, en este momento, en unas circunstancias realmente excepcionales, no nos enfrentamos a un presupuesto que en materia de empleo recoja medidas o estrategias excepcionales. Son unas líneas y unos programas de continuidad con años anteriores, donde apenas cambian las cifras, donde los títulos, los programas, las estrategias siguen siendo las mismas desde hace años, en un momento, insisto, radicalmente diferente. Dicho eso, nos preocupa que estemos hablando en un momento en el que se anima la reactivación económica de un descenso de un 17,8% en materia de prevención y de atención a la estrategia de salud laboral. Si recuperamos la actividad, crecerá la siniestralidad, queramos o no. No parece el momento para descender los capítulos dedicados precisamente a la prevención de riesgos laborales. Se habla de que crecemos en empleo en 56 millones de euros, pero no es una cifra cierta. Realmente estamos creciendo 14, solo 14 millones, porque se ha incorporado el PIEC, que ya lo tenían el año pasado y el anterior, pero que no se presupuestaba, pero que se ejecutaba. Luego, no es un crecimiento en términos de realidad, 42 millones que ya se han ejecutado en años anteriores. Realmente, el crecimiento, la cifra que sube, no pasa de los 14 millones y se nos antoja insuficiente para el panorama y la fotografía socioeconómica que tiene Canarias en este momento. Le pregunto, igual que lo ha hecho algún compañero que me ha antecedido en la palabra, por esa línea de integración laboral a personas con dificultades especiales que pasa de 21 millones a 10. Línea de integración laboral a personas con dificultades especiales. Le pregunto también por la caída en los fondos para el empleo juvenil. Me gustaría que usted también, luego, más allá del dinero que espera que venga, que ya nos ha comentado, nos diga cómo va a resolver en un momento en el que hemos perdido 175.000 ocupados jóvenes entre las dos últimas crisis que han azotado la realidad laboral de Canarias. Dicho eso, también, en un momento en el que los titulares son que en Canarias faltan trabajadores y sobran parados, no creemos que este presupuesto sea la respuesta a esa realidad. Por tanto, y para ir finalizando y dar paso a mis compañeros y a mi compañera, usted ha utilizado mucho la palabra palanca. Nosotros no vemos esa palanca. Nosotros no creemos que con 14 millones de euros más, con las circunstancias de desempleo, con los indicadores de pobreza y en un momento en el que estamos pendientes todavía de ver si el COVID nos ha abandonado definitivamente o no, no nos parece que sea coherente esta respuesta. Pero menos coherente nos parece que tras el esfuerzo enorme del Servicio Canario de Empleo, de la Dirección General de Trabajo, en años durísimos, con la demanda multiplicada, se mantenga el mismo personal, no haya un gesto de incremento, de mejora en las dotaciones de recursos humanos, que se mantengan las cifras cuando son muchísimas más las personas que acuden a ambos lugares, a Dirección General de Trabajo, al Servicio Canario de Empleo, buscando orientación, buscando ayuda para incorporarse al mercado laboral. Y esto, desde luego, es probablemente una de las cuestiones que más nos llama la atención. Lo dejo aquí para que intervenga ahora mi compañero Juan Manuel García Ramos.
Gracias, compañera. Señor presidente, señora consejera, me han preocupado mucho las palabras de don Luis Campos. ¿Qué sería de nosotros sin los fondos españoles y europeos? Desde luego estaríamos mucho peor, pero esto no quiere decir que nos invite eso a la molicie, ¿no? Tenemos que ser más creativos y proactivos que nunca. Yo me voy a centrar en un programa un poco altisonante, que es el 143A, que es de cooperación económica y al desarrollo, donde echo en falta una falta de ambición, ¿no? Me gustaría preguntarle, señora consejera, si hay alguna previsión en cuanto a la elaboración y puesta en funcionamiento del plan complementario del tercer plan África. Teníamos la obligación de hacerlo y de ponerlo en funcionamiento. Yo no lo veo. Si también quería preguntarle que si hay alguna previsión económica para la puesta en funcionamiento de la RIS 4, que sé que se ha salido licitada a una consultora foránea, que lo hemos lamentado aquí en comisión, y tampoco veo ninguna idea en ese sentido, por lo menos en los presupuestos desglosados en capítulos que aquí tengo delante, ¿no? Y también en cuanto a los objetivos específicos de este programa, que es impulsar la participación y presencia de proyectos de la Comunidad Autónoma Canaria financiados por fondos europeos en África Occidental, lo que percibo es que nos hemos quedado solo con el MAC, ¿no? Estamos con el MAC desde la anterior legislatura y no veo que hayamos tenido ningún tipo de iniciativa para ampliar estos programas que tan bien nos van, no solo a nosotros en nuestra economía, sino en el desarrollo, en lo que es la cooperación económica, tal y como reza el programa del que estoy hablando, el 143A, la cooperación económica con el entorno, sobre todo esa cooperación económica que estaba muy incentivada con la macaronesia y que parece que no la hemos dejado absolutamente dormida.
Gracias, señora consejera, señor presidente. Nos estamos perdiendo un poco en las cifras de las predicciones. No podemos estar ajeno a las predicciones reales que hacen organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, la IREF, la COE más cercana. Y este presupuesto, este gobierno está ajeno a las predicciones, pero al margen de eso, lo que no puede estar ajeno es a la crisis que se está generando por la escasez de materias primas, el alto coste de la energía, el déficit de los componentes esenciales y los problemas globales del transporte marítimo y terrestre. Y estos presupuestos, parece que estamos ante un escenario de cantón piedra en el que se exagera, se adultera al alza la tasa de crecimiento para incrementar los ingresos sin subir los impuestos. Y ojalá se cumplieran las previsiones, pero no es, es nuestra responsabilidad advertirlo, advertir que se están equivocando, y advertir que se están equivocando porque esas equivocaciones van a tener consecuencias. Y si no, salgamos y preguntemos a cualquier empresario, a cualquier autónomo, a cualquier familia por cómo le ha incrementado la factura de la luz, cómo ha incrementado traer un contenedor de mercancía hacia Canarias, cómo se van a enfrentar el año que viene a un incremento de las cuotas los autónomos por el incremento de los presupuestos generales del Estado. Y estos presupuestos de Canarias no tienen ninguna respuesta a esas preguntas. La Consejería de Economía ha sido la gran ausente de la crisis del COVID y lo sigue siendo en estos presupuestos. Pudiendo ser protagonista, activa y positiva, se ha puesto de perfil y ha dejado a empresas y trabajadores en el abismo del cierre y del paro. Se han ocupado ustedes de hacer una política meramente asistencialista, repartiendo unas pocas ayudas que han llegado tarde y mal, porque ni siquiera las han sabido gestionar, porque han tenido que crear estructuras paralelas con otros organismos para entregar esas ayudas. Pero mire, las ayudas no las inventaron ustedes, tampoco inventaron los ERTE. Y la cifra del presupuesto apuntaba mi compañera Valido, baja la prevención de riesgos laborales, baja el programa de promoción exterior. Hay un incremento desmesurado que quisiera que me explicaran, dirección política, que se dispara en un 2.100% una partida en dirección política y gobierno. Y decía usted que promoción económica sube, pero no vemos por ninguna parte ese incremento en el tomo de transferencias corrientes. La promoción económica, de que en esta ley de presupuestos está en cerca de 15 millones de euros, pasa a menos de 8.800.000 euros en el proyecto de presupuesto. Por tanto, no encontramos esa subida que usted apunta. Mire, para ir concluyendo, cuando Canarias más lo necesita, la Consejería de Economía, que es la que está llamada a ser el motor y el impulso de la recuperación, carece de política, no tiene estrategia, no tiene proyectos, no genera ninguna ilusión ni ninguna esperanza. Mire, las memorias de su consejería no son más que mera literatura sin ningún contenido, que bien podrían suscribir cualquier gobierno de cualquier color, en cualquier época, plagada de lugares comunes, sin referencia a proyectos tractores o programas concretos de impulso a la economía, ni rastro de lo que cabría esperar de una Consejería de Economía en tiempos de pospandemia, por no decir el dramático escenario al que se enfrenta la isla de La Palma. Y no vemos tampoco en su presupuesto reflejo de políticas claras para afrontar, para ayudar la grave situación que están padeciendo los palmeros, las familias, las empresas y los autónomos de La Palma. Se limita un año más, señora consejera, a repartir ayudas y a entregar fondos europeos, y eso está muy bien, pero su consejería debería tener un papel más activo, porque se ha convertido en la María de este Gobierno, perdiendo cada año peso. Por segundo año consecutivo, la representatividad del total del presupuesto pasa del 2,28% en el 2021 al 2,42% en el 2022. El crecimiento real de su consejería, señora consejera, es meramente anecdótico.
Muchas gracias. Señora Beato, a continuación, por el Grupo Socialista, que también me han comunicado que van a dividir la intervención. Y primero empieza el señor Hernández. ¿Sí? Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Lo bueno de hablar la última es que uno ha escuchado de todo. De hecho, ha escuchado que los presupuestos del Servicio Canario de Empleo y de Empleo son malos porque ¿para qué quiere más dinero? O son malos porque el incremento no es suficiente. Y digo yo que vamos a tener problemas ambos grupos para apoyarse mutuamente las enmiendas, porque el uno cree que para qué quiere usted más dinero y la otra cree que la subida es insuficiente. Por tanto, cuando en la crítica no hay, no unanimidad, sino argumentos totalmente opuestos y que la oposición tiene que oponerse, más bien parece una pose que una
que una crítica, no voy a decir coherente, porque ambos son personas coherentes, pero algo, en fin, han intentado, han tenido que buscar qué decir. Fíjense que aquí he escuchado también una cuestión, una crítica concreta que se repite, que yo creo que usted quizás debería aclarar, porque para mí ha sido evidente, que es los 10,3 millones de integración laboral de personas con especiales dificultades, que pasa de una partida a otra, pero es que están obviando un plan específico que también que es nuevo, con Fondo Social Europeo de 29,8. O sea que yo sí creo, de 29,8 millones, que hay un crecimiento sustancial, si se suma, pero aquí sí que han coincidido, me parece que sería oportuno que se aclarara, no fuera ser que alguno pensara que estamos buscando cómo quitar sin ver el presupuesto global, mire, esta baja, y obvio que hay una partida que atiende a los mismos colectivos, que no solo es que suba, es que se crea con 29,8 millones de euros, es decir, más que la que tenía el año anterior, llevando la anterior a 10,3 millones de euros. Por tanto, un saldo bastante positivo. Miren, yo no sé cuánto de cerca tiene cada uno el ERTE. En mi caso, mi pareja, el padre de mi hijo, mi marido, llevan ERTE desde marzo de 2020. Y escuchar aquí que es igual que una situación de desempleo, me parece una falta de respeto brutal. Brutal a las personas, a la medida, al diálogo social, a las empresas que han podido proteger esa empresa por esa medida, por el ERTE pactado con los agentes sociales, y también a las personas que están en ERTE que no son desempleadas y que están esperando que la llamada llegue mañana para incorporarse a su puesto de trabajo y que no se van de vacaciones porque están esperando que su empresa los llame mañana y están deseándolo. Y no son personas en situación de desempleo, son personas en ERTE, que esperan recuperar su empleo gracias a estos ERTEs mañana o pasado o cuando toque, pero que sin duda, si su empleo se hubiera convertido en desempleo, si no hubiéramos activado este procedimiento, porque se dice, no es nuevo, no estaba inventado. Para esto, desde luego, sí. Desde luego la situación era nueva, pero díganme cualquier ERTE que pasado 6 meses se mantiene el 80% de la cotización, porque es que hemos meses que hemos protegido la situación de empleo. Para no era una situación excepcional, había que hacer más cosas y, hombre, no es lo mismo estar 6 meses en ERTE que estar un año y medio en ERTE, porque el alquiler, los gastos fijos son los mismos. Y desde luego yo creo que el Gobierno de España ha sabido comprenderlo, incluso ustedes poniendo en marcha esa partida para proteger a los que cobran menos del salario mínimo interprofesional con ese ERTE. Yo, de verdad, lo apuntaba el portavoz de Nueva Canaria, que benditos ERTE, decía el PIEC, ¿no? Es que usted ha incluido el PIEC. ¿Sabe la que no pudo incluirlo? Yo. Yo no pude incluir el PIEC porque no estaba. Y que fue en la crisis más dura, con mayor desempleo, donde se quito los 42 millones del PIEC. ¡Se quito! Así que ahí sí que me parece coherente aquello de decir, ¿para qué quiere usted el dinero? Hombre, en coherencia con que lo quitaron. En coherencia, si ¿para qué usted quiere el dinero? Que por tanto es que lo quitamos. Creo que hay que darle. Efectivamente, la situación no es fácil, y no es fácil para usted como reflejo de que no es fácil en la calle. Y no es fácil para abordar un presupuesto en la que evidentemente tienes que hacer más gastos para el personal en sanidad, en educación y demás. Y claro, vamos a escuchar a todos los portavoces, a todos de la oposición, decir que su consejería sale perdiendo. Pero creo que el diagnóstico es que los grupos mayoritarios de la oposición han criticado su presupuesto de empleo por razones inversas. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señores viceconsejeros, señor director, señorías, buenos días. En primer lugar, yo, después de la exposición de los grupos de la oposición, han hecho un diagnóstico del presupuesto y de las partidas, no han hablado nada y nada han aportado. Por otro lado, han hecho sus críticas en dos vías. Una, sobre la previsión que tiene el gobierno sobre el crecimiento económico, que es demasiado optimista, y por otro lado han hecho una crítica al notable incremento, es decir, es notable los incrementos que se han hecho en las partidas, especialmente en economía y conocimiento, y sin embargo la han calificado de anecdóticas algunas y otras insuficientes. Pues bien, uniendo esas dos críticas, lo que tenemos es un éxito del presupuesto, y por eso le felicitamos, porque un carácter que tiene este presupuesto es que son prudentes y están acordes a la realidad social. El diagnóstico lo conocemos, sabemos cómo está el tejido productivo en Canarias, eso no nos cabe ninguna duda. Y así el presupuesto atiende al necesario cambio de paradigma y rumbo que está sufriendo nuestra economía, nuestro sector productivo, y en conjunción con la sostenibilidad ambiental, con un compromiso claro que se sostiene en el carácter expansivo y, como dije ya, también prudente de estos presupuestos en el gasto y la inversión públicas necesarias para consolidar la recuperación económica y social de Canarias y especialmente de La Palma, porque La Palma sí está contemplada de forma transversal. Lo que pasa es que si vemos los presupuestos como algo estanco, nos llevan los problemas de cómo han venido gobernándose en este tiempo. Estamos en unos presupuestos transversales, tanto como que aquí, en innovación, ciencia e innovación, tenemos un programa que es el que viene de Europa, el plan complementario, que es de biodiversidad, que tiene que ver más con la ecología que con la innovación, aunque las dos estén íntimamente conectadas. Y lo estamos haciendo desarrollando políticas netamente progresistas, dirigidas, en lo que a la economía se refiere, a la transformación digital, además, como digo, a la transformación ecológica, como palancas de cambio fundamentales. Y por eso, como digo, el incremento que reflejan las partidas destinadas a inversiones y apoyo público y que impulsan y consolidan los sectores económicos, siguiendo los principios de responsabilidad social corporativa y solidaridad, aquello que conocemos como empresa, planeta, personas. En suma, una sociedad fuerte y moderna es la que tiene un sector público solvente. En este caso, el Partido Popular, ya sabemos que ve el sector público en 3D. Lo desmantela, lo desprestigia y lo descapitaliza. Es como lo ven. Y cuando ven políticas expansivas, progresistas y de apoyo, pues como no pueden hacer otra crítica, lo que se dedican a decir es hacer un diagnóstico y a no contraponer ninguna partida. ¿Por qué? Porque solo se les ocurriría recorte. Entonces, claro, eso ahora mismo no se toca. Y como digo, de ahí un despliegue de inversiones dirigidas al esfuerzo, al tejido productivo, especialmente a las pymes, a las personas autónomas trabajadoras, a su internacionalización, a su mejora de la competitividad, en correspondencia con la necesaria diversificación de nuestra economía. Y eso está en los presupuestos. Para lograr lo expuesto, la digitalización del sector privado, empresas, consumidores, junto a la necesaria modernización de la administración pública, se muestra como la piedra angular, pues esto determinará nuestra posición en la economía global. Y por ello, estos presupuestos se recogen partidas que se aumentan considerablemente, entre otras, por ejemplo, Canarias aporta y aporta digital 4,2 millones, sube un 31%. La conectividad esencial sube un 400%, 2 millones de euros para la conectividad. Y este aspecto nos adentra de lleno en el área del conocimiento. En estos presupuestos asciende a casi 70 millones de euros que impulsarán el conocimiento más sólido, más verde, digital, sostenible, inclusivo, y está claro, y está reflejado en los presupuestos con perspectiva de género. Destinando la financiación pública en I+D+I más I, y con el objetivo de incorporar talento con partidas que incrementan el 100% en la red SIDE, por ejemplo, y una novedad fundamental para nuestra economía, la partida de 600.000 euros destinadas al proyecto de innovación digital orientado a la resolución de retos de la ciudadanía canaria. Por lo tanto, lo que es el desarrollo digital de nuestra economía y de nuestra sociedad, yo creo que está más que reflejado en estos presupuestos. Voy terminando ya, señor presidente. Por último, señalar el especial impacto que va a tener el mecanismo de recuperación y resiliencia, las partidas de investigación y capital humano investigador, cosa que parece que la oposición no la ha leído, no ha visto esa parte, porque está reflejada clarísimamente, y denota un cariz, como decía antes, transversal de estos presupuestos al contar el programa Plan Complementario de Biodiversidad del Ministerio de Ciencia e Innovación con la participación de Canarias, con una dotación de 1,2 millones. Y así, desde lo público, potenciar el círculo virtuoso de la economía del conocimiento, que necesariamente necesita la conexión de la investigación con el tejido socioeconómico o viceversa. Es decir, la circulación del capital de la empresa a la ciencia como fuente de generación de innovación. Muchas gracias.
Gracias, señor Enroque. A continuación, tiene la palabra la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, la señora Valle, para contestar a los diferentes grupos por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Que si son unas cuentas poco serias, poco realistas, aunque ya lo comentó el señor Campos, que seamos rigurosos en los análisis. Yo creo que cuando uno viene aquí a debatir pues el instrumento de política más importante que tiene un gobierno, tenemos que ser serios también en los planteamientos y en los análisis que se hacen, sobre todo para que pueda haber una interlocución real, porque si no, nos quedamos meramente en los discursos preparados sin ningún tipo de análisis ni rigor por parte de la oposición. La diferencia que ya se ha planteado en cuanto a las previsiones de crecimiento, la propia AIREF, y cito literalmente lo que dice la AIREF, ¿no? Reconoce Canarias es más optimista que la AIREF en la recuperación esperada del PIB 21-22, pero las diferencias se consideran aceptables dada la elevada incertidumbre existente en el contexto actual. Esa es la realidad, señorías. Desde el comienzo de la pandemia nos hemos movido en un escenario de permanente incertidumbre. Hemos visto cómo las previsiones económicas se han ido modificando y les puedo asegurar que el equipo de la Viceconsejería de Economía está compuesto por profesionales serios y rigurosos que hacen un análisis serio y riguroso en estas previsiones, que son previsiones. Y la diferencia, como se ha explicado, tiene que ver con el punto de partida. Es verdad que Canarias, en el PIB de 2020, la previsión que hizo el ISTAT es de una caída de un 20,1%, el AIREF y el BBVA plantean una caída menor, y eso es lo que explica esas diferencias en el crecimiento. Pero lo importante es la tendencia, que es lo que parece que a ustedes les molesta. Y la tendencia que indican todas las fuentes oficiales es que hablamos de una convergencia en el crecimiento del PIB real de Canarias a finales de 2022 en relación a el PIB que había antes de esta crisis. Crisis que a ustedes les gusta obviar cuando analizan los datos del paro. Y les pediría que actualicen y que vayan más allá del dato de la EPA del primer trimestre. Ya no estábamos en el 25% de tasa de paro. La última tasa de paro, según la EPA, es de un 23,89%, no un 25%. Actualicemos los datos para que podamos hacer un análisis riguroso. Llevamos 5 meses de, por suerte, una tendencia positiva de disminución en el número de personas desempleadas en Canarias, que siguen siendo altas, como eran altas antes de la crisis del COVID, como lo fueron terriblemente más altas en la anterior crisis económica, con una sola caída de 1,1% del PIB, llegamos a tener casi 300.000 personas desempleadas en Canarias y cero ayudas por parte de quienes gobernaban en aquel momento. Por suerte, ha habido una respuesta desde gobiernos de izquierdas a la hora de paliar, mitigar, con recursos extraordinarios. Yo, de verdad, si estar ausente es gestionar casi un 3% del PIB en ayuda, bueno, pues en eso he estado gestionando un volumen de recursos sin precedentes. Ustedes no saben lo que es porque no han estado en la gestión con recursos, han estado en el tiempo de los recortes a la hora de afrontar una crisis económica. Y me sorprende muchísimo que de una política palanca para la diversificación, para la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo, ustedes lo hayan obviado. No les interesa el conocimiento. Eso ya lo sabíamos. 10 años en un plan de I+D+I en Canarias. Esa es la apuesta de otros gobiernos por una política que es económica, que genera empleo, que diversifica y que además contribuye a que Canarias se posicione con otras herramientas en este tiempo post-pandemia, apostando por el talento joven, el talento innovador, apostando por instrumentos que veo que también desconocen cuando critican los 15 millones de capítulo 8, creo que no entendieron mi explicación, yo se los explico, no saben lo que es un fondo de rescate para empresas en situaciones de dificultad, igual que parece que tampoco entienden lo importante que es contar con capacidad para captar recursos para hacer crecer un ecosistema emprendedor en Canarias vinculado al conocimiento y a la innovación. Nosotros sí creemos que Canarias tiene capacidades para desarrollar un ecosistema emprendedor de empresas intensivas en conocimiento que contribuyan a la modernización de nuestra estructura productiva, que aporten valor añadido a nuestra economía, y esa es la política económica que hacemos desde esta consejería. Política económica que no es exclusiva de la Consejería de Economía, porque las competencias sectoriales están en aquellas consejerías que a su vez también les compete el impulso sectorial de aquellos sectores claves para Canarias, turismo, sector primario, industria y comercio, que tienen políticas sectoriales de impulso en esos sectores de actividad. Desde la Consejería de Economía somos multisectoriales y nuestra visión de la política económica precisamente va en la línea de hacer un cambio, una transformación del modelo productivo de Canarias, con un pilar clave, la innovación y el conocimiento. Esa es la apuesta que hacemos desde la Consejería de Economía. Hablaban de ejecución, mire, si es que 87 millones, 1.144 millones, 30 millones, más de 30 millones complemento para los trabajadores en ERTE. Por suerte, las previsiones que no aciertan son las de la oposición. Por suerte para esta tierra, ninguna de sus previsiones catastrofistas, como dice Agorero del señor Campo, ninguna sola han sido acertadas a día de hoy. Y ahí está esa mejora en los indicadores claves para el desarrollo y el bienestar de nuestra tierra. Aclarar un par de cuestiones con algunas líneas que se han comentado. En el caso de la prevención de riesgos laborales, no disminuye la apuesta del Gobierno por la prevención de los riesgos laborales. Es la obra del ICASEL, que ha ido disminuyendo su presupuesto porque termina la obra este año y por eso desaparece esa partida, porque finaliza la obra del ICASEL. Pero no se ha habido ningún recorte en el plan de seguridad laboral ni en las medidas dirigidas a la prevención de riesgos laborales. Igual que en el ámbito de la internacionalización, esa diferencia que aparece ahí es una reorganización de partidas, un dinero que se incluía para Proesca dentro de la estrategia operativa para un programa de África y que ahora lo pasa a gestionar directamente la Dirección General de Asuntos Económicos con África, ¿no? Igual que el de refuerzo de la capacidad empresarial del Servicio Canario de Empleo, que dicen que disminuye, es un cambio en los recursos que vienen de la conferencia sectorial, pero que después lo vamos a compensar internamente, como hemos hecho este año también, destinando recursos para poder complementar la tarifa de plana de autónomos o la línea de fomento de empleo autónomo, que todos los años la reforzamos y la incrementamos para llegar al mayor número de personas. La de colectivos con especiales dificultades es una cuestión de que en esa convocatoria todos los años sobran recursos porque no hay más entidades que se presentan. Destinamos a todas las que se presentan y sobran y se ha reorientado para dar cabida a los proyectos de nuevas oportunidades para el empleo. Por lo tanto, no hay una caída, una reorientación hacia otras líneas para garantizar que esos recursos que se estaban quedando sin ejecutar porque no se presentaban más entidades pudiesen ser destinados efectivamente a las políticas activas de empleo. Insisto, hablan del cese de actividad, de los ERTE. Bueno, yo creo que ya también ha quedado claramente explicado, ¿no? Los ERTE no son personas desempleadas, por suerte, Gracias a los ERTES no ha habido más personas desempleadas en Canarias. A ver si de una vez logran entender el concepto de lo que es una persona en ERTE. Mantiene la vinculación contractual con su empresa, por lo tanto, no puede ser considerada una persona desempleada. Y bendito cese de actividad que ha protegido a los autónomos. Esa es la diferencia entre la gestión de la anterior crisis y la gestión en esta crisis económica. Medidas para proteger el empleo, medidas para ayudar a las empresas en la peor crisis económica. Y 2022, un presupuesto para acompañar a esas mismas empresas en la recuperación económica, aportándole innovación, conocimiento, para transformar el modelo de desarrollo económico, porque tenemos capacidades para ello. Quienes se lo creen, otros no creyeron, este gobierno sí, esta consejería sí, y es el principal instrumento que tenemos para esa transformación del modelo económico en Canarias. Y lo haremos con las empresas, trabajando de la mano con ellas, con estrategias conjuntas para adaptar la respuesta a nuestro tejido productivo con los instrumentos que estamos poniendo en marcha.
Señor de la Puente, sí.
Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una petición a la señora consejera, si nos puede facilitar la presentación que ha hecho para con más calma y detenimiento poder analizarla. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. ¿Qué ha dicho? Pues suspendemos la sesión hasta esta tarde a las 4:16. Muchas gracias.